Hola y bienvenidas a la Academia de Brujas. Hoy por primera vez vamos a tener invitada y una súper invitada es mi amiga Mirel Gaitán, Mirel Marián, que seguro si me siguen en Instagram ya la han visto porque hacemos muchas cosas juntas, hacemos la rueda del año, bueno, muchas cosas. No muchas cosas, pero con mucha frecuencia. Hacemos la rueda del año. Ella es Moon Mother, que son las mujeres que pertenecen al sistema o a la, o bueno, que estudiaron la técnica de Miranda Gray, que es la bendición del útero, la Womb Blessing. Entonces, Mirel es Moon Mother. Y bueno, pues tenemos ahí proyectitos juntas, que les digo, si me siguen en Instagram, seguro ya la conocen. Y bueno, pues estamos de fiesta porque tenemos invitada, y vamos a hablar del arquetipo de la anciana sabia, de la Crone. Entonces, bueno, pues les dejo ya, que conozcan a Mirel y que ella se presente también.
Bienvenida, Mirel. Mirel, que es Moon Mother y que es la creadora de Bridget Candle, que es una tienda muy hermosa que cuando nos levanten la restricción, a quien esté en la Ciudad de México puede visitar en San José Insurgentes. Y Mirel, no, como es la experta, porque ella es quien ha estudiado esta técnica y este camino de Miranda Gray, ella nos va a hablar como más a fondo del arquetipo de la Crone, de la anciana sabia.
Hola Cris, hola a todos, es un placer para mí estar aquí y compartir contigo como siempre. Pues sí, soy Moon Mother, iniciada por Miranda Gray. Miranda Gray es creadora del sistema Womb Blessing, que consiste ahora sí que en energía, en una serie de conceptos y digámoslo así, estudios que se basan en los cuatro arquetipos femeninos, en la energía del útero, y sobre todo en la energía femenina. Dentro de estos arquetipos, que se dividen en doncella, madre, hechicera y anciana sabia o Crone, pues el día de hoy hablaremos un poco de este último, que para mí es uno de los más especiales y además es uno de los que normalmente, como mujeres en cualquier fase o cualquier etapa de nuestras vidas, tendemos a olvidar o a evadir, siendo que es fundamental. Durante estos cuatro arquetipos también se relacionan muchísimo con las fases lunares: creciente, llena, menguante y luna nueva o luna negra. La Crone es la correspondencia a la luna negra, es la correspondencia al invierno, también corresponde a la fase menstrual y si lo vemos en las etapas cronológicas de la mujer, también está relacionado o más bien corresponde a la edad madura, a la edad de anciana sabia. Estamos en lo que Miranda considera Sofía, que es cuando nuestro ciclo menstrual no es que haya parado, sino que dejamos de sangrar. Entonces, este arquetipo es muy hermoso, es muy muy sagrado, y a lo que me refiero con lo que normalmente lo ignoramos es que corresponde a la pausa, al silencio, a la introspección. La anciana sabia se caracteriza porque ella está completa, vive en su totalidad, digámoslo así, la fuente de la sabiduría. Es cuando una mujer ya pasó por los demás arquetipos de su vida, o digamos la fase de la tierra también ya pasó por esos arquetipos durante un año y ya está completa, ya ha pasado, ha tenido toda la experiencia de pasar por doncella, por madre, por hechicera, y es durante este arquetipo que ya es el cúmulo de sabiduría y ya se puede compartir como tal a su comunidad. Pero la anciana sabia se caracteriza, o la Crone, por ese silencio, esa introspección, esa magia que ya tiene. Ella ya tiene todo el poder, todo, ya ha aprendido todo, esa totalidad. Entonces es el momento en el que, tanto como humanidad, en la tierra, en la luna, en la fase menstrual, como mujeres, debemos parar, hacer silencio, hacer introspección, conocer, entendernos, analizar nuestra vida. Y bueno, si lo vemos como al fase de la tierra, es el momento de estar en la cueva, es el momento que corresponde a la hibernación. Los animalitos son muy sabios, entonces si nos basamos en la observación, que es fuente inagotable de sabiduría, podemos ver que los animales nos invitan a hibernar, al reposo, a todo eso que la cron representa. Entonces, normalmente como humanidad no pausamos, inclusive ocupamos el justo para más fiestas, justo para más reuniones, para más convivencias, para exteriorizar, cuando es un momento para interiorizar, para nutrirnos, para fortalecernos, precisamente para prepararnos para el siguiente arquetipo, que es la doncella. Entonces, claro, que nos invita ya a la renovación de energías, es el impulso, es donde salen las primeras semillas de nuestros proyectos, donde visualizamos, pero sobre todo eso, estamos más cargadas de energía porque estamos creando. Entonces, si no nos permitimos estas pausas que nos, a las que nos invita la tierra misma, a las que nos invita la cron, llegamos al arquetipo de la doncella agotados, exhaustos todos, o sin siquiera haber pausado tantito para ver cómo ha sido el ciclo anterior y a qué vamos a dedicar nuestras siguientes energías o nuestro siguiente ciclo.
Y justo hablábamos antes de empezar a grabar, Mirel y yo, ¿no? De que por lo menos yo este año sí siento mucho la necesidad de la pausa. O sea, a mí ahorita sí me está llamando mucho como a no salir otra vez, ¿no? Como de, digo, además de la situación, pero sí estoy sintiendo como, no quiero salir. Empezó, o sea, el invierno empezó el 21 de diciembre, pero yo ahorita siento mucho la energía del invierno, no sé tú cómo lo
ves. Así es, coincido totalmente. Este año completo, yo a lo mejor no en nombre y no en el orden en el que van los años, porque los años también van catalogados en un año 12, ya creo, etcétera. El año pasado, de hecho, por Miranda Gray fue catalogado como año doncella, siguiendo el orden. Sin embargo, yo creo que energéticamente, en efecto, fue un año totalmente cron, que nos obligó al silencio, que nos obligó a meternos a la cueva, que nos obligó a hacer una pausa, a introspección, a replantearnos, a revalorar, a muchas, muchas cosas como humanidad, de mucha transformación. Y bueno, creo que esa energía todavía sigue. Yo creo que es normal que nos sintamos así. Ha sido un año agotador en todo sentido, porque bien o mal, aunque continuemos, pues no deja de ser desgastante la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Desde de la situación, el miedo, la incertidumbre que tenemos, todo lo que estamos atravesando obviamente resulta agotador, y yo creo que la misma mente, el cuerpo nos siguen pidiendo esa pausa, esa calma, ese silencio. Y bueno, ahora sí que también, digámoslo en términos reales, pues estamos en un semáforo rojo que también nos obliga a estar adentro. Entonces creo que es muy normal que nos sintamos así. Además, bueno, también bajo el entendimiento de que cuando entra Yule o el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, también es un momento de silencio, de calma, de pausa, de introspección, más allá de celebración, que es, habiendo sido la noche más larga o más oscura, es justo esa representación de calma, de noche, de pausar y hacer toda esa, voltear hacia atrás, ver cómo ha sido, y todavía con un ritmo suave y bajo, irnos preparando hasta que lleguemos a la doncella, ¿no? No es una transición de la noche a la mañana donde nos despertamos y decimos ya, estamos a la doncella, a crear, a hacer. Es una transición. Y creo que por la misma situación es más suave. Además, bueno, considerando que ha hecho más frío, todo, yo creo que nos mantiene todavía un poco en ese arquetipo. Y bueno, esperemos que pronto vayamos acercándonos más y más y más a la doncella, que la veremos muy, muy marcada en el momento que esto pause y que podamos salir a las calles, claro, que podamos, o retomar un poco de lo que teníamos antes, porque no creo que retomemos al 100% ni en lo mental, ni en lo emocional, ni en las formas, usos y costumbres que teníamos, pero por lo menos recuperaremos esa libertad, que precisamente la doncella se trata mucho de esa libertad.
Oye, yo no sabía eso de los años. De que cada año tiene como, o sea, a ver, digo, me imagino que pues sí, cada año tiene como una energía que además va a ir transitando todas las otras energías, ¿no? Tanto en estaciones como en ciclos lunares, pero esta va a ser como la energía predominante, algo así.
Miranda ha, digamos que organizado los años en función de cuándo ha ido despertando la cuestión de One Blessing, en, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Desde que hubo la primera iniciación se consideró del año doncella y así va, así se va marcando, ¿no? Así se va siguiendo esa línea. Bueno, ella también tiene ahora sí que su conocimiento y sabiduría para determinarlo. En teoría el 2021 correspondería ya al arquetipo de la madre, el anterior fue la doncella. Entonces, pues en teoría este es un año de energía madre, entonces hay que ver por dónde fluye esa energía. Aunque digámoslo así, energéticamente o como situación, como algo colectivo, estamos atravesando, yo creo que como humanidad, más allá de como país, estamos atravesando esa fase, ¿no? Ese momento de ir hacia adentro.
Sí. Pero fíjate que en algún, o sea, sí me hace sentido en alguna, en algún nivel, porque cuando empezó todo esto el año pasado y que tuvimos que hacer muchos cambios, también como que empezaron a surgir muchos proyectos y muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí me hace un poco de sentido que entremos a un año madre, aunque se sienta todavía totalmente cromo.
Y además hay que considerar algo muy importante. Todo, todo, todo en la vida se gesta en la oscuridad. Las semillas se gestan en la oscuridad. Los bebés se gestan en la oscuridad de una matriz. Todo lo que va a ser se gesta en esas noches oscuras. Entonces, precisamente son estos tiempos que nos invitan a través de la introspección, del silencio, de la pausa, nos invitan y nos han permitido también gestar, darle vida, planear, replantearnos. Entonces sí, es muy normal porque en efecto sí, alguna vez lo platicamos, ¿no? Que había sido un año tan cron, pero al mismo tiempo habían surgido grandes cosas, grandes iniciativas, nuevos proyectos, nuevos sueños que se empezaron a materializar. Y también es ese impulso que le da esa pausa o ese silencio. Por eso es tan importante honrar el arquetipo de la cron, vivirlo, porque es la que nos permite justamente gestar. Por eso en Yule se gesta tanto, en esa noche tan oscura, ¿no? Se siembran los sueños, se siembran semillas, justo porque esa oscuridad le da ese impulso a todo lo que queremos. Entonces, pues sí, ahorita vemos un por fortuna, un gran cúmulo de proyectos y sueños hechos realidad, plasmados, materializados, materializándose o naciendo. Entonces, pues es, digamos que es la bendición dentro del caos, ¿no? Poder ver
eso. Claro. Claro. Y bueno, digo, yo ya había hablado como del arquetipo de la hechicera un poco más a fondo, y decíamos justo, ¿no? Que la hechicera está en un momento todavía de creación, pero como de creación hacia sí misma, ¿no? O sea, como ya viene la energía para adentro. Y pues la cron es la anciana sabia, para no ser tan pochas, es ya como totalmente la energía hacia adentro. ¿Por qué crees que nos da tanto miedo? ¿Por qué nos resistimos tanto a esa energía de la anciana sabia y a esta oscuridad?
Híjole, yo creo que son demasiados los factores, empezando por ahora sí que los paradigmas, las creencias, también la religiosidad como tal, que nos han enseñado mucho a repeler la oscuridad. Hemos aprendido como humanidad en el colectivo que la oscuridad es mala, que la oscuridad es, pues eso, oscura, y además la percibimos desde otra concepción muy diferente a lo que es. Pero la oscuridad es no siempre es mala, ¿no? La oscuridad es un aprendizaje y además tenemos esa gran resistencia a interiorizar, a ir hacia adentro, conocernos, transitar nuestras noches más oscuras, conocer nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros defectos, que finalmente son parte de nosotros. Entonces, hemos tenido esa gran resistencia porque nos han enseñado siempre ve a la luz, ve a la luz, ve a la luz. pero nunca nos enseñan en las diferentes, digámoslo así, escuelas de la vida, a ver a la oscuridad y transítala y recórrela, y aunque te mueras de miedo, transítala, porque solo así la iluminas, porque la estás viendo, la estás haciendo consciente. Entonces, tenemos ese gran terror al autoconocimiento y a ver eso que tanto miedo nos da de nosotros mismos, de nuestra historia personal, de la historia de nuestros ancestros. Entonces tendemos como a omitirlo. Ajá. Eso, digámoslo así, cómo funciona el sistema desde el económico hasta el personal, ¿no? De producir, producir, producir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues diciembre se convierte en la temporada más alta para muchos, incluyéndome, ¿no? En cuanto a negocio.
Ah, claro.
Entonces, en vez de pausar, es el momento en el que más empezamos a trabajar, organizar fiestas, salidas, reuniones, convivencias, y nos brincamos toda esa etapa, tanto en la fase de la tierra como en la fase, por ejemplo, femenina, ¿no? ¿Qué nos bombardea la televisión? Cuando estás en tu periodo, puedes seguir, puedes hasta nadar, puedes hasta correr un maratón, puedes hacer todo, y tal vez sí puedes, pero no creo que sea algo fisiológicamente justo o correcto con nuestro cuerpo, que está pasando por un proceso importante, ¿no? De entrada de desmineralización hasta el cansancio, el agotamiento, o sea, el mismo cuerpo nos pide una pausa en esos días. Entonces, yo creo que todo ese cúmulo de factores nos hacen evadir la oscuridad, evadir la pausa, evadir la introspección, que para mí creo que la luz no se encuentra hasta que no se recorre la oscuridad, porque además
claro,
es donde hay más luz. Entonces, una vez que recorremos y nos atrevemos a dar ese paso al trabajo interno, al trabajo personal, entonces podemos iluminarnos y avanzar, ¿no? Que además es un trabajo, yo creo que nunca se acaba, nunca recorremos nuestra oscuridad y decimos, ya acabé mi trabajo interno. El trabajo interno yo creo que es eterno, constante,
sí, claro,
en todos los seres humanos, porque siempre vamos, somos seres cambiantes, ¿no? No somos los mismos que hace un año, que hace dos, o incluso que hace una semana.
Claro, yo tengo una teoría. Yo creo que la oscuridad es un aspecto muy femenino, porque como dijiste, toda la parte de la gestación se da en oscuridad, para que una semilla germine es en oscuridad. Entonces creo que también eso es algo que nos ha pasado, ¿no? Que estamos como, que a ver, no es que esté mal y no es que yo diga, ah, lo masculino es malo, pero como que entramos en un sistema o creamos un sistema que es mucho, que tiende mucho hacia lo masculino, hacia el más, voy, avanzo, sigo, tal, ¿no? Y como que esta parte siempre ha sido medio también así como, es no hacer nada. O sea, pero en las pausas y en el no hacer nada también hay como muchas cosas, ¿no? O sea, son importantes.
Claro, en el no hacer nada está el autodescubrimiento, está la conciencia de lo que nos rodea, desde físicamente, lo que nos rodea físicamente, hasta lo que nos rodea en cuanto a relaciones, situaciones y demás. Es justo en la pausa donde podemos tener esa capacidad de poner la mente en blanco o en negro y hacer conciencia en general. Y sí, coincido, estamos en un sistema muy masculinizado en todo sentido. Es justo la energía femenina la que nos invita a vivir los ciclos, pero estamos muy, muy metidos en una energía masculina que, aunque no es 100% lineal, digamos que lo masculino tiene microciclos, ciclos muy pequeños, pero finalmente ciclos, pero es justo como lo mencionas, ¿no? Más, avanzar, y la masculina nos invita como a ir avanzando, pero siguiendo esos ciclos, con pausas, bajando el ritmo, elevando el ritmo. Entonces, sí es muy importante honrarlos. Y respecto a la oscuridad y a la luz, pues sí, si lo vemos desde, ahora sí que el sol representa la energía masculina y la luna representa la energía femenina. La luna representa lo que está dentro, las emociones, lo que no se ve a simple vista, es la parte externa, interna, y el sol es lo que proyectamos, ¿no? Lo que
manifestamos
como tal, son energías femeninas y masculinas, pero finalmente son indispensables ambas. Entonces, justo ese desconocimiento, por así decirlo, de la energía femenina, pues nos tiene un tanto, digámoslo así, mutilados. Entonces, es muy importante integrar ambas, ¿no? Tanto la dualidad como tal, ¿no? La luz, la oscuridad, el día, la noche, el sol, la luna, los momentos de avanzar, de construir, de crear, de generar, de etcétera, y los momentos de enriquecer, fortalecer, fortificar, nutrir, digamos, embellecer, que son energías complementarias, ¿no? No podemos tener una sin la otra. Y si nos enfocamos solo en una, terminamos agotándonos, ¿no? O haciendo crecimiento, pero sin la solidez o esa fuerza que le da la energía femenina.
Que, a mi parecer, ese es un poco el punto en el que estamos en el mundo. O sea, si ya llegamos a un punto donde ya no hay más para dónde crecer si no fortalecemos y si no cambiamos algunas estructuras, ¿no? O sea...
Claro.
Y claro, bueno...
Y además...
Ay, perdón. No, sigue, perdón.
No, sigue. No, solo iba a comentar que sí... Digo, veámoslo así, la energía masculina es exclusiva, la femenina es inclusiva, más colectiva. Son fundamentales ambas. Una no puede subsistir sin la otra y como humanidad no podemos dar ese salto de evolución o de conciencia mientras no las integremos a ambas y no reivindiquemos esa energía femenina. Que bueno, como lo mencionamos, está mutilada desde concepciones y paradigmas de todo tipo, ¿no? Así hemos vivido estos últimos muchos, muchos siglos.
Sí. Sí, y sí, o sea, tú lo dices como súper bonito, hay que integrar las dos. Sí, no es que estemos diciendo que la energía masculina está mal, o sea, no, y es necesaria, no. Pero pues como encontrar una forma de trabajar con ambas, porque además una cosa que decías, o sea, si tú observas la naturaleza, tu cuerpo, las estaciones, todo integra ambas energías, ¿no? Y sí, o sea, tú puedes ver como, o puedes observar lo que te va dictando cada momento.
Claro, la vida misma es una suma de ambas energías. La vida no pasa si no están presentes ambas. Digámoslo así, energía femenina y masculina, y hombre y mujer como tal. Más allá del tipo de... que es algo que a mí me gusta aclarar. No significa que por ser mujer soy energía femenina y por ser hombre eres energía masculina. Tenemos ambas. E incluso como mujer o como hombre puede predominar otra. No, claro. No la masculina si eres hombre y la femenina si eres mujer. Tenemos ambas y utilizamos ambas según las circunstancias, ¿no? A veces sin hacer conciencia de qué energía es la que estamos usando.
Claro. ¿Y cómo trabajas a la Crom? O sea, ¿qué hace uno para trabajar con este arquetipo?
La Crom, la pausa total.
Okay.
El silencio, el descanso, la introspección, la recapitulación. En la Crom también podemos comenzar a vislumbrar qué sigue o qué vamos a hacer el siguiente ciclo. La Crom es el silencio absoluto, la totalidad absoluta, es ese momento donde debemos permitirnos, porque de verdad debemos permitirnos esta pausa de no hacer nada, de no tener distracciones, no tener nada más que concentrarnos en nosotros, en nuestro cuerpo, en qué nos está diciendo nuestra intuición, nuestro corazón, que es un momento de renovación total, ¿no? ¿Qué está saliendo de nosotros para comenzar el siguiente ciclo? Uh-huh. En algunos casos, digo, también podemos canalizar un poco con arte, con esas actividades que son hacia adentro, ¿no? Que no implican, digámoslo así, mayor interacción con alguien más, ¿no? Leer, tal vez pintar, ese tipo de actividades. Porque es en la, digámoslo, en las fases anteriores donde nos preparamos precisamente para dejar ese espacio para la Crom.
Sí, claro, sí, o sea, porque, bueno, la doncella es mucha actividad, la madre es mucha actividad, incluso la hechicera es actividad, ¿no? O sea, como que empiezas a mover cosas, empiezas como a desatorar lo que se va a ir.
Exacto, los últimos días de la hechicera son donde ya te preparas para recibir a la Crom, ¿no? Donde ya tienes que tener, empezar a bajar bastante ritmo. Desde que entra la fase de la hechicera hay que empezar a bajar el ritmo para hacer la pausa total en la Crom. pero sí, es en la hechicera donde empezamos a prepararnos, pero también hacemos trabajo interior, empezamos a ir hacia adentro, empezamos a trabajar con la intuición, con nuestra magia, para llegar al silencio y a la totalidad, ¿no?, que nos ofrece la anciana sabia.
Sí, sí. Y tú decías, bueno, ya nos habías dicho, ¿no?, que la anciana sabia tiene que ver con la fase menstrual, con el sangrado, y yo ahí, me parece muy chistoso porque yo lo he compartido en Círculo de Mujeres y creo que también aquí en el podcast, que yo a veces no me pasa, pero hay veces que mientras estoy en la fase de sangrado, lo único que quiero hacer es estar sentada o acostada sangrando. Es lo único que quiero hacer. Y entonces, mi marido se espanta, ¿no?, y me dice, ¡ay, qué feo! Pero yo siento, o sea, no es que sea feo, pero sí es un proceso que te implica energía y que te implica soltar cosas. O sea, no es incapacitante, ni malo, ni ay, está enferma, ¿no? Pero sí necesitas como darte ese espacio, siento yo, ¿no? O sea, habrá quien a lo mejor quiera correr maratones, pero no, yo quiero quedarme en mi casa a sangrar.
Claro, y es totalmente natural, como les decía, es un proceso fisiológico, que también, por supuesto, por la carga hormonal, si así le quieren llamar, tiene implicaciones emocionales, físicas, mentales. Estamos pasando por un sangrado literal que implica una desmineralización total, que implica cansancio, que implica a veces todos los síntomas premenstruales o los menstruales, que a veces son todavía más fuertes. Entonces el mismo cuerpo nos exige, nos pide, nos suplica, por favor, para, por favor, acuéstate, por favor, permíteme ahora sí que sangrar con calma para poder recuperarme para cuando venga la preovulación, que es la fase de la doncella precisamente. Entonces, cuando no honramos ese ritmo o no honramos eso que nos pide el cuerpo como tal, porque es el cuerpo directamente, empezamos una fase de la doncella exhaustas. Exhaustas, cansadas. ¿Por qué? Porque no nos permitimos esta pausa al momento del sangrado. Entonces sí es muy muy importante honrarlo, que si lo vemos desde una parte mayor, desde un ciclo mayor que no es la menstruación, igual la tierra en el invierno nos pide esa pausa, ¿no? La tierra en invierno no es productiva como tal, hay nieve, está seco, los animales hibernan. Justo escuchemos el ritmo de la tierra, que es igual o va en total correspondencia con el ciclo femenino. Ya si lo vemos desde las etapas cronológicas de la mujer, es justo la anciana sabia la que corresponde a Sofía, que es la menopausia, es la ausencia ya del sangrado. Entonces, honrar el ritmo es fundamental para poder sobrevivir a la doncella.
A ver, y si hablamos de las etapas de la vida, creo que también como que a veces hemos pensado es que la anciana ya, o sea, está en pausa total, no hace nada, pero no es cierto. O sea, no es que una anciana nada más esté ahí existiendo y respirando, ¿no?
Claro. No, la anciana como mujer, una mujer anciana o un hombre anciano, ya es un cúmulo de sabiduría. Ya pasó por todas las fases, como hayan sido madres físicas, madres creativas, ya fueron doncellas, ya fueron hechiceras, y ahora están en una fase donde ya poseen toda la sabiduría de la vida, donde ya son sabios como tal, ya son hombres y mujeres sabias, y ya pueden permitirse compartir esa sabiduría con la comunidad para mejorarla. Ya pueden transmitir toda su experiencia a las nuevas generaciones y nutrirlas como tal. Entonces es el momento donde ya están integrados todos los arquetipos y digamos que ya son seres más allá de lo que es una madre, ¿no? Que aunque tiene mucha sabiduría, pues no ha pasado por la experiencia que ha pasado una anciana sabia. Entonces tendemos a menospreciar la vejez, esa etapa de nuestras vidas, porque todos vamos para allá, cuando es la etapa más, es una etapa muy rica, porque ya pasaste por todo. Ya solo te tienes que concentrar en ti mismo, en ahora sí que en transmitir ese conocimiento y en nutrirte a ti mismo. ya has pasado por todo y a cambio la vida te permite ofrendar tu experiencia y tu sabiduría a quienes vienen detrás
claro.
de ti.
Sí, yo siento que es una etapa muy linda, finalmente. O sea, todas las etapas son lindas, ¿no? Pero como que esta sí la tenemos medio, sobre todo para las mujeres, la tenemos medio... medio en un concepto no tan padre.
Claro, y es que pensamos que por el hecho de perder la menstruación ya perdemos todo, ¿no? Al contrario, digamos que la menstruación no se pierde, se recoge, se va hacia adentro, ya no es necesaria, ya estás completa, ya estás en totalidad, y es justo esa posibilidad que nos da, es eso lo que nos da la posibilidad de compartirnos ahora a la comunidad, de convertirnos en ancianas sabias.
Y bueno, cuando la menstruación ya no se presenta, cuando el sangrado ya no está, ¿cómo haces para seguir viviendo como los ciclos? Porque eso sigue, ¿no?
Claro. Cuando ya no hay un sangrado, nos basamos en la luna. Si queremos seguir los arquetipos, nos basamos en la luna totalmente. La luna creciente corresponde a la doncella, la luna llena corresponde a la madre, la luna menguante a la bruja o hechicera, y la luna negra o luna nueva corresponde a la anciana sabia. Entonces, si queremos seguir dándole seguimiento a los arquetipos y a las fases, nos digamos que nos sincronizamos con la luna totalmente.
Y hablando de la luna, que la anciana sabia es justo la luna, la luna negra, la luna nueva, ¿qué se hace cuando estamos en esta fase lunar? O sea, seamos hombres o mujeres.
En la fase de la luna negra también entramos, digámoslo así, es el silencio, es la pausa, es la calma, es la introspección. También podemos empezar a tener esos brotes de proyección de qué sigue o qué vamos a impulsar en la luna creciente, con la energía de la doncella precisamente. Digámoslo así, es muy similar, porque previo en la luna menguante soltamos. La luna negra, representa un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, totalmente. Entonces empezamos a nutrir ese nuevo ciclo, a preparar qué vamos a construir y demás, para hacerlo en la luna creciente. O sea, digámoslo así, en la luna negra vemos.
Claro, porque es el silencio, es el vacío, y eso quiere decir que son todas las posibilidades, ¿no?
Exacto.
O sea, este vacío contiene todas las posibilidades.
Exacto, es donde vamos a elegir hacia dónde vamos a darle lugar a nuestra energía, qué vamos a impulsar, pero impulsamos en la creciente.
Muy bien. Oye, y bueno, yo por ahí en el libro, no me acuerdo si era Luna Roja o en algún libro de Miranda Gray, ella te decía, no, que trates como de, pues sí, como de hacer actividades que sean conducivas a la parte del ciclo en la que estás, ¿no? O sea, que no estés corriendo maratones en la anciana sabia ni tirada en la doncella, no, tirada en tu cama en la doncella. Pero un poco como tú practicas eso, o cómo le haces, porque, o sea, alguna vez que platicábamos esto en Círculo de Mujeres, me decían, bueno, ¿y si tengo una junta, qué, no? O sea, ni modo que les diga, ay, no, señores, esta semana no podemos agendar juntas porque ya estoy sangrando.
Claro, hay un libro muy bueno también de Miranda que está muy enfocado a eso, a las actividades, se llama Momentos Óptimos para la Mujer. Como vivimos en una sociedad con diferentes necesidades, pues en efecto, ¿no? Si tengo una junta importante o la entrega de mi título justo en un día donde mi cuerpo me pide estar hacia adentro, entonces trato de honrar el ciclo hasta donde me sea posible, lo más que me sea posible, ya sea organizar mi agenda laboral, tratando de que justo el día pico de la cron en mi vida, o sea, el día de mayor sangrado, el día que tengo más cólicos, trato de organizar mi agenda buscando que ese día no tenga tantas juntas o no tenga muchas actividades o que pueda trabajar desde casa. o si hay muchas empresas ahora, digámoslo así, amigables con el ciclo femenino, ¿no? Que ofrendan a las mujeres un día libre durante el ciclo por el entendimiento de lo que implica, ¿no? Porque se han dado cuenta que las mujeres son más productivas cuando se permiten ese descanso, cuando se permiten esa pausa. Entonces, organizo mi vida en función de que justo esos días pueda pausar y darme el tiempo. O si definitivamente no lo puedes hacer, entonces trata de, cuando llegues a casa, pausar. Para no haberte preparado, para no tener que llegar a lavar la ropa ese día, para no tener que llegar a cocinar, no sé, dejando comida lista o congelada unos días antes o pidiendo comida para no hacer mayor esfuerzo. Buscar esas formas, esos tiempos. Encontrarlos, aunque sea, digo, a veces media hora de pausa, de acostarte en tu cama y no hacer nada o permitirte fluir literal, es enriquecedor, ¿no? Ya nos da un poco de aire. Entonces, esa es la forma en la que podemos honrarlo dentro de un ciclo productivo y un sistema económico, ¿no? Que no nos lo permite a veces.
Y yo creo que
ese día pues evito, si no es algo inminente, como por decir, se casa mi hermana o algo así, ese día evito salir de fiesta o desvelarme. Trato de adaptarme honrando lo más posible. Me queda claro que no todas las mujeres pueden permitirse ese día no hacer absolutamente nada.
Pero también creo que ahí entra como una gran lección de flexibilidad, ¿no? O sea, porque sí, si se casa tu hermana, pues no le vas a decir, ay, no, chula, perdón, no voy a ir a tu boda, porque, ¿no? Pero a lo mejor dices, no lavé la ropa, bueno, no se va a acabar el mundo si no lavo la ropa hoy y la lavo mañana. No cociné, no se va a acabar el mundo si hoy cenamos pizza o si cenamos la sopa que estaba ahí congelada o si cenamos sándwiches de atún, ¿no? O sea, que haga el marido.
Exacto. Buscamos la forma, todo lo que podamos adaptar en función de esa fase del ciclo ayuda. No cocinar, no lavar o no quebrarnos la cabeza porque la casa es un tiradero. Precisamente por eso viene la organización previa, ¿no? Preparo, limpio la casa todavía en la fase donde puedo hacerlo, congelo la comida para esos días para no hacerlo, lavo la ropa antes para no hacerlo. Y también, por supuesto, el apoyo de nuestros compañeros es fundamental, ¿no?
Claro.
Que te agradecito, sobre todo cuando hay ese entendimiento, ¿no? O esa aceptación de lo que es la ciclicidad femenina. Es bellísimo cuando tenemos un compañero que nos da ese apoyo, ¿no? De quieres un té o qué se te antoja comer, porque esos días pues las mujeres también tenemos antojos por los movimientos hormonales. O bueno, vas a ver la tele todo el día, ok, yo saco al perro a caminar, o yo hago esto, yo te apoyo, o pongo la lavadora, o yo caliento la sopa, ¿no?
Claro.
También es muy bonito, ¿no? Correspondencia, decirlo así, bueno, en tal fecha del mes tú te encargas para apoyarme a mí y la otra parte del mes o la otra fecha del mes que tú tienes carga de trabajo terrible, yo te apoyo a ti. Entonces también ahí podemos encontrar ese impulso, ¿no? Ese cobijo un poco, que sí es muy importante y es muy lindo cuando lo tenemos, la verdad.
Sí, y aquí entramos a un tema que a mí me da un poco de... porque pareciera que también, o sea, sí, como que no, necesitamos entrar en esta mentalidad de no, siempre tienes que estar al 100, siempre tienes que estar con toda tu energía, todo tiene que estar perfecto, tu casa tiene que estar prístina e inmaculada, y tienes que hacer toda la comida y tiene que ser rica, saludable, bonita y que la puedas subir a tu Instagram. Y yo creo que también parte de honrar nuestra ciclicidad, es decir, hay días en donde mi casa no solo no está para Instagram, o sea, no está para que la vea ningún ser humano. o esta semana comimos fatal porque no, mi energía no daba para pensar qué íbamos a comer, ¿no?
Claro, y es totalmente natural. Todo eso son paradigmas, concepciones, incluso son lealtades adquiridas,
claro.
¿No? Una mujer solo es mujer Sí, tiene su casa al 100, atiende a su marido, talla a mano sus calzones, tiene blancos los pisos y relucientes las ventanas. Entonces, son concepciones. No nos hace ni más ni mejores mujeres y en efecto podemos permitirnos, y no solo durante la fase de Crohn, en cualquier momento, porque también, o sea, somos seres humanos, no solo que atravesamos ciclicidad, sino que también atravesamos situaciones personales o emocionales, ¿no? Entonces, podemos permitirnos que la casa esté patas para arriba, literal, y fluir con eso y decir, esto no es importante, es más importante mi salud mental o mi salud emocional, o que descanse de la jornada laboral que tuve hoy agotadora, donde me peleé con todo mundo. No sé, es más importante eso que voltear y ver la casa limpia. Claro, el orden, la limpieza de nuestro espacio, la belleza de nuestro espacio es indispensable para que la energía fluya. Es muy, muy importante tratar de cuidarlo. Pero también es muy importante permitirnos fluir como seres humanos cuando decimos, hoy no voy a limpiar y no me importa el altero de trastes sucios, porque hoy me quiero acostar a ver una película porque estoy harta del día. Es muy válido y si honráramos más eso, yo creo que seríamos no solo más productivos, ¿no? En la vida laboral, seríamos también más felices.
Claro.
Es justo esa enseñanza o esas lealtades familiares las que nos pican porque volteamos a ver los trastes sucios y es, ay, no puedo dormir con platos sucios, no sé, platos sucios. Entonces, cansada, enojada, de malas, te paras, los lavas y terminas acostando a lo mejor satisfecha, ¿no? De que tu cocina está impecable, pero más cansada. Entonces, cuando soltamos esos paradigmas y consideraciones, yo creo que nos liberamos de muchas cosas, muchas, muchas cosas.
Sí, es que creo que también hay que tener la inteligencia de ver qué te sirve y qué te estorba, ¿no? O sea, porque pon que, bueno, para los ciclos, ok. Pero yo estaba pensando también en las etapas de la vida, ¿no? Mi abuela materna tiene 94 años. Y entonces, de repente dice, bueno, ahorita no porque está en cama, pero de repente era así de, es que la muchacha no limpia abajo de la cama, entonces me tuve que arrodillar a limpiar abajo de la cama. ¿Qué dices? A ver, o sea, mejor dile a la muchacha, oye, porfa, limpia abajo de la cama y pues un poco suéltalo y vive con como limpia la señora que tiene 30 y tantos años, y en vez de que tú a los 94 años con una prótesis de cadera te estés arrodillando para meter la escoba bajo la cama, ¿no? O sea, como que no nos enseñan, o sea, creo que está cambiando la percepción, pero mi abuela a estas edades, ella sigue creyendo que necesita trabajar a los 94 años, o sea.
Sí, híjole, yo creo que es un tema generalizado con nuestras abuelas, lo dijiste y vi a mi abuelita también, ella tiene, por ejemplo, problemas de hombro, y también la persona que le ayuda a veces no va y se pone ella a barrer, a trapear, ya se ha caído porque se trepó en el banquito a bajar algo de la parte de hasta arriba de la alacena, una olla o algo así, y es que yo no puedo ver mi casa así, claro que no, jamás lo voy a permitir. Bueno, pero al día siguiente está llorando porque no aguanta el hombro, no aguanta la mano, pero volvemos a lo mismo, son esas lealtades y enseñanzas también de las mismas mujeres, de las mismas, del mismo linaje, que nos obligan a que no estamos completas o no somos lo suficientemente buenas o buenas esposas o buenas mujeres si nuestra casa no está impecable, si podemos pasar por el cochinero y no hacer nada. Y creo yo, una cosa es vivir en el cochinero, el cotidiano, o sea, vivir en el caos, no me parece que sea algo sano ni algo adecuado, en el desorden total, en la suciedad total, pues no es algo sano ni es algo saludable, algo bueno para nosotros. Pero no es lo mismo a vivir en la pulcritud obsesiva que no nos permite dejarlo pasar un día que no tenemos ganas o no nos sentimos bien, y peor aún, que nos hace mal hacerlo, como el caso de las abuelitas, ¿no? Tanto de la tuya como de la mía. Con ellas son pleitos, ¿no? Deja ahí, mañana viene, ahorita yo lo hago. No. O ¿para qué te subes tú o te trepas tú? ¿Por qué no me dices? Yo me puedo subir. No, yo puedo solo. Entonces es esa, tal vez es hacernos sentir aún productivas.
Sí, pero creo que también viene de justo no honrar todos los arquetipos, ¿no? O sea, de no decir, a ver, ya acabó mi etapa productiva, pero eso no está mal.
No.
O sea, porque estoy produciendo de otras formas también. Tampoco es que estoy así, como vegetal en mi cama, solo consumiendo aire, ¿no? O sea, claro. pero es como honrarlo y decir, ok, ya acabó. A mí también me pasa, ¿no? De que dices, ya trabajé todo el día, pero estoy así de, no me puedo sentar a no hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que hacer. O sea, en vez de honrar y decir, a ver, ahorita es tiempo de pausa. Sí, sí hay muchas cosas que hacer. Siempre hay muchas cosas que hacer. En siempre. Todos lados, en la oficina, en la casa, en el campo, siempre hay muchas cosas que hacer. Pero también podemos honrar este momento de pausa y de decir, ok, ahorita me voy a sentar a no hacer nada, o a leer, o a tejer, o a, no sé.
Claro, la vida, las responsabilidades, los pendientes, las tareas, jamás se detienen, nunca, siempre va a haber algo más que hacer, algo más que arreglar, algo más que limpiar en la casa. Lo importante es honrar el ritmo. Hoy tengo toda la energía del mundo, me siento perfectamente bien, no tengo ningún problema físico que me vaya a incrementar por estar haciendo las cosas. Ok, hoy es el día en el que me voy a poner a pulir hasta los techos. Entonces lo hago y me quedo tranquila y a gusto, pero llega el momento donde mi energía está abajo. Tuve un mal día de trabajo, más allá de que esté en fase menstrual. Tuve un pésimo día o, no sé, tuve 20,000 cosas que hacer y estoy exhausta. Y volteo a ver los platos y digo, ahí que les vaya bien, ahí los limpio cuando esté de mejor ánimo. A eso me refiero, y es, creo que así lo tenemos que ver todos, ¿no? Con honrar los ritmos.
Claro.
Tanto físicos como los ritmos emocionales, los ritmos laborales, etcétera. Entonces, nos sometemos a una presión excesiva, sobre todo con el tema de la casa. Ya hoy, por fortuna, vemos a más hombres y más matrimonios integrados en ese sentido, ¿no? Donde no dejan toda la responsabilidad a la mujer, sino que participan de algo que debe ser correspondido, ¿no? Porque somos cohabitantes, ¿no? Somos una casa de dos, casados, más allá de pues, las mujeres siempre responsables. Entonces, también repartir las tareas, ¿no? Hoy tuve un mal día, tú haz la cena, tú cocina, tú lava los platos, yo lo hago mañana. Entonces, es entender los ritmos y repartirlos, quitar esos paradigmas de que la casa tiene que estar impecable, yo me tengo que ver radiante, preciosa, pero tengo que estar con la eterna sonrisa y el mejor humor, ¿no? La vida no funciona así, entonces normalmente lo hacemos por complacer hacia afuera, ¿no? Complacer a la pareja, a la sociedad, a lo que nos han enseñado, y las últimas en complacernos somos nosotras mismas. Entonces, cuando veamos que hay días que podemos pararnos y decir, hoy no me voy a peinar, hoy no voy a hacer absolutamente nada, y honrarlo y de verdad vivirlo, entonces yo creo que habremos dado un gran paso como sociedad, pero especialmente como mujeres.
Sí.
Y no es que decir nunca en casa ni laves tus platos, para nada.
No.
Es simplemente honra tus ritmos.
Que yo creo que ese es el gran regalo de tanto de la hechicera como de la anciana sabia, ¿no? Porque como que estamos muy enfocados luego en justo doncella y madre, doncella y madre, doncella y madre, doncella y madre. Pero pues no todo el tiempo somos doncellas y madres, que creen también, a veces somos hechiceras y a veces somos ancianas, y está bien.
Exacto, y creo que lo dijiste perfecto, justo, doncella y madre, hacer, 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 crear, 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 cuidar, 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 nutrir, nutrir, nutrir. Y nosotras, justo son esos dos arquetipos los que son para nosotras, tal cual, los que nos permiten esa pausa. Es el momento, por ejemplo, que a mí me gusta, no sé, arreglarme las uñas o la ceja, o no peinarme. Parar, ver una serie, leer un libro, pintar, crear, o tal vez ponerme a diseñar qué nueva vela vamos a lanzar. Son esos momentos, ¿no? Donde le digo a mi perro, súbete a la cama y acuéstate conmigo y vamos a ver una serie mientras mi esposo tal vez está trabajando. Son los momentos que son para nosotras. O simplemente ver al vacío y pensar, introspección, qué hice mal, qué no hice, qué puedo mejorar, qué voy a soltar, qué no me gustó. Son justo esos momentos los que nos permiten además evolucionar y crear con más solidez. Y también, pues, ¿cómo se dice? Desajenarnos. Desenajenarnos.
Desenajenarnos, sí.
De lo cotidiano. Y también es algo que creo que es muy saludable para los hombres hacerlo. Ellos como claro. Que no pasan por una fase menstrual, pero también deben honrar su ritmo y parar, porque también los hombres pues viven con esa carga, ¿no? De producir, producir, crear, 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 dar sustento, providencia, cuidar, proteger, dar seguridad al hogar, y también es injusto, entonces ellos también merecen darse un día de pausa, y ahí, pues, ahí es donde entran los acuerdos en pareja, dícese, o dígase hombre-mujer o energía femenina y masculina, eso es irrelevante, entonces es el momento tal vez donde pueden acordar, ¿qué te parece si tal semana del mes que yo tengo mi ciclo, yo paro el ritmo y tú te encargas? Y tal semana que tú no tienes un ciclo, pero te lo mereces porque va saliendo, no sé, de la entrega de proyectos siempre en esas fechas, yo me encargo y tú paras un poco. Entonces, claro. Los hombres también deben de buscar ese silencio, esa introspección, ese no hacer nada. Y dices de no jugar con el celular mientras están en el no hacer nada.
Y fíjate, es que ahorita pensé en algo que no hemos hablado. También en el día existen estos cuatro arquetipos.
Exacto. Sí, es que somos parte de microciclos y macrociclos, ¿no? O sea, lo vemos en un microciclo, en por ejemplo, en el día. En un día, pues tenemos la luna creciente, por así decirlo, o la energía de la doncella en la mañana, la madre que en el cenit del sol,
ajá, sí,
es el mediodía y empieza a bajar hasta que llegamos a la noche, que es la crón. Entonces tenemos todos los arquetipos en un día y luego los tenemos en un mes y luego los tenemos en las cuatro estaciones y los tenemos en las fases lunares y los tenemos ya en macrociclos, ¿no? De galácticos, que ya son más complejos. Es más, los vemos en las plantas, ¿no? Incluso cómo también responden a esos ciclos, igual que las mujeres o a las fases lunares, ¿no? Es,
claro.
Es lo, así como las mujeres dicen que durante la luna llena son más hermosas porque nuestra energía está hacia afuera, que es la energía de la madre, también las plantas es cuando están más hermosas en la luna llena. Y cuando se ven un poco más decaídas, es la luna negra y la energía está en sus raíces. Es igual que nosotras. Y normalmente se ven un poco más tristes las plantas, con menos júbilo. Entonces es igual. Cuando aprendemos a ver eso en la naturaleza, en las mujeres, como hombres, a honrar y entender esa ciclicidad femenina, entonces entendemos mucho más allá, entendemos mucho de cómo funciona la vida.
Que ahorita lo que dijiste hizo que me cayera un 20, porque justo los hombres también se conectaban mucho a estos ciclos por la tierra, ¿no? O sea, aunque ellos no tengan un ciclo, digo, la luna sí, pero sobre todo por la tierra. ¿Por qué? Porque tú cosechas raíces en luna negra. Justo, toda la energía está ahí, cosechas hojas en luna llena, porque toda la energía está hacia arriba. El yoga también, ¿no? Cuando es luna llena no haces prácticas, no haces inversiones, por ejemplo, porque ya no quieres energía hacia la cabeza, porque la luna la está llevando hacia allá. En la luna negra haces prácticas de mucha depuración, con muchas torsiones y estas cosas como para sacar y limpiar.
Wow. Sí, es que yo creo que con el simple hecho de entender las fases, entendemos mucho, mucho de cómo somos, cómo funcionamos. Justo de ese libro del que hablábamos de momentos óptimos de la mujer, ha habido casos donde dueños de empresas se han permitido leerlos e incluso dar talleres al respecto a sus mujeres en las oficinas.
Ajá.
Y los ciclos. Y se han percatado que las mujeres son bastante más productivas cuando se honran sus ritmos. Cuando el mismo jefe o el mismo superior o jefa sabe o conoce las fases del ciclo de su personal, entonces se entiende que en tal fase la mujer es más creativa, entonces les da determinadas labores. En tal fase la mujer es más analítica, más calculadora, más operativa, entonces les da otro tipo de actividades. Y en determinadas fases las deja descansar o las deja entrar en pausa o les pide cosas nada más de mantenimiento o home office. Y se han percatado de lo muy productivas que podemos llegar a ser. Entonces, yo creo que si viéramos eso, lo entendiéramos, tendríamos vidas más sanas, matrimonios, claro, más sanos, familias más felices, mujeres más felices en general y por tanto hombres también más tranquilos, más felices, entendiendo, ¿no? Y también llega un momento donde entendamos que hay que honrar los ritmos femeninos y masculinos.
Sí,
también.
Sí,
que a lo mejor los hombres no los tienen definidos fisiológicamente. pero ellos mismos entenderlos, ¿no? O yo estoy cansado, bueno, me permito este momento, me permito este silencio o esta pausa o este descanso o complacerme de esta manera. Debe ser algo equitativo también.
Claro, y sí, a mí eso me parece bellísimo, ¿no? Porque tradicionalmente es como usar esta ciclicidad femenina como para decirnos estás mal, lo haces mal, eres floja, eres débil, cuando no tiene nada que ver con eso, simplemente es, pues, es la naturaleza de nuestro cuerpo y cómo funcionan los ciclos y pues así, ¿no? Pero eso me parece súper hermoso, ojalá de verdad esto como que llegue más al mundo laboral, que creo que ahí hace un poco de falta.
Claro, porque ya, digo, empieza en el, digámoslo así, en el camino espiritual, pues es algo que ha tenido mucho, mucho auge, ¿no? Ha sido como una revelación, entender la ciclicidad femenina, la energía femenina como tal, empieza a llegar a lo laboral, y bueno, a mí me parece fantástico, por eso comentaba, ¿no? Ya hay empresas que les dan un día de sangrado libre a las mujeres, que se vayan a su casa y que no hagan nada. Hay otros que les invitan a hacer home office o a bajar su carga, o que entienden que ese día, pues, no. Porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Este energético, fisiológico, emocional, es todo un movimiento hormonal. Entonces, qué mejor que honrarlo y permitir que tus mujeres estén en calma en ese proceso. Claro. Que tengan tiempo para ellas, para que regresen renovadas precisamente con la energía de la doncella y sean más productivas y sean mejores mujeres, mujeres más sanas, más felices. Claro.
Pues sí, pues entonces, ahorita que todavía seguimos en Cron hasta... ¿En Dimulc ya cambiamos o no, seguimos en Cron hasta Ostuara?
Pues, perdón, en teoría en Imbolc ya es, digámoslo así, ya es el nacimiento como tal del fuego nuevo, el nuevo sol, de toda esa energía, ese impulso, que además es la celebración, por cierto, de la diosa Brigid.
Sí.
Entonces, en teoría en Imbolc ya es la renovación total del fuego. ¿Cómo saberlo? Pues hay que ver también las circunstancias sociales, ¿no? Y todo lo que estamos atravesando. Si ya estamos afuera, bueno, ya podemos, yo creo que incluso sentir. Si seguimos adentro, pues es evidente que todavía seguimos con energía hacia adentro, y tal vez ya sentimos ese impulso desde casa, ¿no? De ya querer salir, o empezamos a crear más, o empezamos con más energía, o sea, tal vez lo sentimos en el mismo cuerpo.
Claro.
Digámoslo así, colectivamente, será en el momento que podamos estar más relajados en las calles. Y esperemos, sí, sí, que sea pronto, mientras pues hay que tomar las medidas y cuidarnos mucho.
Ok, pues entonces, bueno, ahorita que seguimos en Cron y vamos a seguir un ratito, pues honrar nuestro descanso, honrar nuestro silencio, y a lo mejor empezar a descubrir un poquito como esta fase de oscuridad, ¿no? Entre comillas.
Ver qué semillas estamos gestando, ver qué estamos creando en este momento, o qué estamos también soltando, ¿no? Porque también en la oscuridad nos hacemos conscientes de lo que hay que soltar. Entonces, aprovechemos el momento, la situación, cuánto tiempo, o de verdad, cuánto tiempo nos dijimos a nosotros mismos, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a la oficina, me quiero quedar en mi casa, me quiero quedar en pijama. Bueno, concedido. Hoy tenemos algo que yo creo que inconsciente o conscientemente muchas veces pedimos, que es tiempo, pausa, estar en casa, estar con nuestra pareja o nuestros hijos. A lo mejor ahorita ya nos estamos volviendo locos, ¿no? Porque, bueno, no creo que nadie haya deseado un año total en el cielo.
Sí, no.
Pero también veamos lo que nos dejan, ¿no? Las aportaciones, los beneficios, las nuevas formas de vincularnos, de relacionarnos, de comunicarnos, de sentirnos cerca estando lejos. Veamos lo que gestamos, lo que sembramos, lo que estamos dejando atrás, y aprovechemos, ¿no? Encontremos, que es lo que a mí me gusta mucho pensar y creer y manejarme así, veamos la bendición dentro de la catarsis, dentro de la noche más oscura.
Claro.
Aprendiendo. porque si no vemos la bendición, entonces no cerramos el ciclo, estamos más frustrados. Que ojo, es normal ahorita estar ya en ansiosos, cansados, hartos por salir, por ver a quienes queremos, pero tengamos más paciencia para que salgamos de esto, pero salgamos ya bien. Porque ya ven, nos han regresado y siguen regresando otros países. Entonces, sí, hagámoslo en excelencia para que podamos salir más pronto.
Paren ya de hacer fiestas. Sí,
definitivamente. Definitivamente.
Aprovechamos
el silencio.
Pues muchas gracias, Mirel. Siempre es muy padre hablar contigo. Ya no sé cómo sientan la energía de Mirel, pero siempre es como muy sosegada, como muy así, linda, amorosa. Entonces siempre es muy lindo hablar contigo.
Ahora sí que es un placer para mí también, Cris, compartir contigo. Ahora sí que ha sido muy, muy bello todo esto que hemos hecho juntas y ahora sí que siempre es aprendizaje.
¿Quién iba a pensar?
Así es, ¿quién iba a pensar?
No, sí, yo sí dije, esta tienda, yo cuando dije esta tienda, ya me ganaron el local, número uno. Y número dos, esta tienda se ve interesante.
Y es que Cris vive muy cerca de la tienda, por eso
nos conocimos.
Y después sí empezamos a crear juntas, a crear las meditaciones, la rueda del año, y pues henos aquí. Nunca imaginamos que íbamos a dar la rueda completa, pero la mitad iba a ser desde casa prácticamente.
Sí, ¿no? No, bueno, de hecho empezamos solo, que fíjate, es interesante porque sí estuvimos muy cíclicas, porque empezamos con Yule, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como, sí, hay que celebrar Yule. Y luego ya fue de, bueno, pues ¿por qué no celebramos la rueda, no? Entonces, Imbolc, que ese fue afuera, Ostara fue afuera, y ya todo lo demás desde nuestras casas.
Así es. Y pues bueno, ya veremos cuando sea posible hacerlas de manera presencial, que siempre es más grato, pero bueno, mientras, pues ahora sí que las redes nos han permitido seguir conectadas.
Claro. Y pues vamos a hacer comercial. Bueno, ya dijimos de tu tienda, que está en Saturnino Herrán 82.
82, así es. Cerrada por el momento y abriremos cuando levanten el semáforo rojo una semana después.
Ok, pero estás en línea.
Estamos en línea, tenemos la tienda en línea. En redes sociales pueden encontrar el link. Y sí, no tengo toda la mercancía de la tienda, pero sí por lo menos las velas y las brisas y algunas cosillas.
Ok, entonces Bridget Scandal en Facebook, en Instagram. Y bueno, pues síganla en Instagram porque ahí están las Womb Blessings cada mes. No, ¿sí?
Las meditaciones de rayo de luna son cada mes.
Cada
de hecho,
mes.
Tenemos, todavía no lo he visto con Cris, pero la tenemos creo que 27, entre el 27 y el 29 en la luna llena.
Ajá.
Es meditación de rayo de luna y esa es mensual, salvo cuando hay Womb Blessing, cuando hay sintonización mundial de Womb Blessing, que son 5 al año. Entonces, la de ahorita, la verdad, no me acuerdo cuándo corresponde, pero pues por ahí les estamos avisando en redes sociales. Y también sigan el nuevo proyecto de Cris.
Ah, sí. Bueno, sí, esas son las redes sociales de Mirel y ahí también pueden ver Rueda del Año. Síganme en el Instagram de estos temas, que es bruja.aprendiz. Y sí, también pueden seguir el nuevo proyecto, que es Aracné. Hilos y tejidos. También es medio brujil.
Así es, ¿no? Y además formidable como terapia y para este momento. Tejer también es una forma de rezar, de meditar, de conectarnos. Entonces, es un proyecto muy lindo. Y pues muchísimas gracias, Cris. Como siempre, un placer. Un saludo a todos y pues estamos conectados a la distancia.
Estamos conectados. Muchas gracias, Mirel.
A ti, Cris, un beso.